Ve por tus audífonos, apaga todas las luces y ponte cómodo, que ya comienzan 30 minutos sin retorno. Yo soy Melissa Ey y te estaré guiando en lo más profundo y oscuro del caótico mundo en donde vivimos.
Sara Aldrete parecía una joven más. Estudió educación física en Texas y siempre se caracterizó por ser una buena estudiante, pero nadie habría sospechado que Sara, junto con su banda criminal llamados Los Narcosatánicos, fueron quienes causaron el temor en Matamoros, Tamaulipas, y que sus acciones trascenderían a la actualidad, con 30 años, donde fueron acusados de secuestro y mataron un mínimo de 17 personas para llevar a cabo sus ritos satánicos. La joven conoció a Adolfo de Jesús Constanza. Desde que se le vinculó como el líder de la secta, la vida de la joven no fue la misma. Adolfo era un joven cubano que practicaba la santería y el palo mayombe, ya que era hijo de una sacerdotisa que practicaba lo ya mencionado. Sus antecedentes con el palo mayombe, y viniendo de una madre que se lo inculcó, ayudó a la conversión de Sara, a la madrina de la secta. La ciudad se convirtió en sede de los criminales, ya que vivían en Rancho Santa Elena. Durante poco a poco, la banda comenzó a ser puesta en la mira de la religión. Las personas comenzaron a desaparecer en circunstancias extrañas, como el norteamericano Mark Kilroy, a quien no se le volvió a ver con vida, de una noche en un bar frente a la ciudad fronteriza. Situémonos en Matamoros, Tamaulipas, el 9 de abril de 1989. Una camioneta que se encontraba excediendo el límite de velocidad, donde además pasó un alto obligatorio, en el que la policía realizaría una revisión. El conductor aceleró para emprender la huida. La policía, al ir tras el sospechoso, lograron detener al chofer de la camioneta, David Serna Valdés, a las afueras del Rancho Santa Elena. Tras horas de exhaustiva interrogación, los miembros de los Narcosatánicos comenzaron a caer uno a uno y confesaron que el rancho era sede de los rituales satánicos y que todos eran comandados por la misma persona, Adolfo de Jesús y Sara Aldrete, mejor conocidos como el Padrino y la Madrina. Un policía ingresó al interior del rancho, pero todo parecía sacado de una película de horror. Se encontró un caldero de hierro que tenía sangre seca, partes de cuerpos como el cerebro y el corazón, colillas de cigarros, alcohol, ajos y una tortuga asada. Todo esto se debía a que el padrino convenció a toda su banda que al tomar el brebaje que se encontraba en el caldero, adquirirían habilidad sobrehumana, como ser invisibles y resistentes a las balas. También fueron descubiertos los restos de 17 cuerpos humanos. Algunos contaban con la extirpación del cerebro y del corazón, mientras que a otros se les habían sido descuartizadas sus columnas vertebrales, arrancadas, donde fueron utilizadas como collares por parte de Constanzo, así como un trofeo. En ese entonces, la desaparición de Mark Kilroy encendió la alarma, porque las autoridades de Estados Unidos y México coordinadas comenzaron la búsqueda. Uno de los encontrados en el rancho fue Mark. La policía encontró su cadáver con las amputaciones de sus piernas, cerebro y parte de la columna vertebral arrancada. Pese que a varios miembros de la secta fueron detenidos en la redada de la camioneta que se dio a la fuga, aún no se encontraban a los líderes, Adolfo y Sara. A temprana edad, Adolfo se ganaba la vida leyendo el tarot a influyentes personas en el ámbito político y de la farándula. Gracias a eso y a los contactos que el líder tenía, eran sumamente influyentes y poderosos. De igual manera fue arropado por los círculos del poder, donde se encontraban algunos narcotraficantes. Por ende, amenazó a las autoridades con revelar el nombre de empresarios, políticos y famosos que estuvieron en su culto, para así poder cesar con la búsqueda en su contra. Pasa el tiempo, pero la policía continúa su búsqueda en contra del padrino, la madrina y sus fieles adeptos. Al transcurrir un mes, el día 6 de mayo de 1989, fue la fecha en que el horror se terminó. Constanzo y sus adeptos más fieles fueron ubicados por la policía. El padrino y sus aliados más fieles vivían en el edificio de la calle Río Sena, lugar donde se realizó un enfrentamiento con armas. Todo esto mientras el padrino y sus fieles disparaban desde una ventana a la policía. Constanzo se encontraba acorralado. No había a dónde ir. Las balas se acababan. Los policías estaban cada vez más cerca de él. Constanzo le pidió a su compañero que le disparara antes de que un oficial lo detuviera, donde el padrino y sus seguidores más fieles ponen fin a su vida. Sin embargo, Sara se encontraba en el mismo lugar que su ya difunto padrino, pero ella no fue privada de su vida, sino de su libertad, ya que fue sentenciada a 647 años de prisión. Desde hace 27 años, Sara permanece recluida en diversos penales del país, como lo son el Santa Marta Acatitla, el penal de Nayarit, entre otros. Sara, al ser arrestada y ser interrogada, confesó que para ser bautizada a la religión o santería a la cual el padrino la invitó, se tuvo que sacrificar a un gallo y un cabrito para después ser untada con la sangre de ambos animales y así estar dentro de la religión, donde entró como un miembro más, pero más adelante pasó a la historia al convertirse en la madrina.
Y bueno, lo que acaban de escuchar fue un intro, un resumen del resumen acerca de lo que durante por muchos años se vivió aquí en mi tierra, Matamoros, Tamaulipas. El guión de esto fue a puño y letra de David Holmes, que a él lo pueden seguir en Twitter como @eldavid001. Y la voz, en serio, wow. La voz es de René Baldo, a él lo pueden seguir en sus redes exactamente así, como @RenéBaldo. Y además pueden checar su trabajo, que está increíble, por cierto, en el canal de YouTube Atrapados en el Tiempo. Las redes de este canal son así como les acabo de decir también, son Atrapados en el Tiempo. Y realmente estoy muy feliz de que haya sido parte de Sin Retorno número 8. Yo sé que a ustedes también les encantó. Espero poder trabajar más con él, y esto ya lo digo así como tirándole una pedrada. Y pues bueno, lo que nos tiene aquí hoy es la historia tan perturbante que horrorizó por años a esta pequeña comunidad fronteriza. Y es que todo empezó a ser como de película de terror. Todos los días en el periódico aparecían notas que describían hallazgos de partes humanas. Piernas encontradas, brazos, manos, ojos, etc. Cada vez aparecían más y más. En unas temporadas lo que aparecía más frecuentemente eran niños, de cualquier edad. En otras, mujeres con características muy similares. Y en la ciudad ya nadie quería salir. Había algo así como un toque de queda. No sabías lo que estos monstruos ahora estaban buscando. Y las autoridades parecían estar perdidos, sin poder seguir ni una buena línea de investigación. Solo les quedaba seguir encontrando restos humanos. La pequeña comunidad fronteriza no se tardó nada en crear sus hipótesis y sacar sus propias conclusiones. Hablaban de una bruja o de brujas. Hablaban de que esto no podía ser más que parte de rituales satánicos. Hablaban de magia negra, pero lo que no sabían es que no estaban tan alejados de la verdad. Lo que se encontraba acechando en la oscuridad de esta ciudad era un grupo de jóvenes que habían iniciado su vida delictiva como narcotraficantes. David Serna, el Dubi de León, Elio y Serafín Hernández formaban parte de este grupo. Pero todo cambió cuando Sara Aldrete les presentó a Adolfo de Jesús Constanzo, un cubano del que ella se había enamorado perdidamente y que aseguraba que su negocio crecería y no correría riesgos al igual que ellos. Este cubano decía tener los secretos y los trucos para que les fuera muy bien. Habían tenido una racha en la que habían estado muy cerca de ser atrapados por las autoridades, lo que hizo que este grupo de jóvenes aceptaran de alguna manera el ofrecimiento de Adolfo. Entonces se dice en muchas entrevistas que les hicieron que todo empezó como de menos a más. O sea que este tipo primero les decía que había que sacrificar algunos animales, que la sangre de ciertos animales era lo que los iba a ayudar. Y todo fue creciendo al grado en el que ya estaban tan involucrados con esto y que de verdad, de alguna manera, ellos dicen que como que vieron que empezó a funcionar cada ritual que hacían. Entonces para ellos no fue difícil entrar al punto en el que lo que se iba a empezar a sacrificar eran vidas humanas. Constanzo daba una orden de que se tenía que secuestrar a cierta persona con ciertas características y el grupo este criminal lo hacía. Llevaban a la persona a un rancho conocido como el Rancho de Santa Elena y ahí llevaban a cabo el sacrificio. Es por eso que durante mucho tiempo Matamoros fue testigo de tantas extremidades humanas que se recogían casi a diario. Era muy preocupante, era alarmante porque no se tenía ni pies ni cabeza en la investigación. Simplemente de repente aparecían partes de niños toda la semana y luego mujeres, y era un ir y venir. La policía no sabía ni qué hacer.
Entonces, esta banda secuestraba a las personas con las características que pedía Constanzo y se llevaba un ritual, ya fuera en alguna casa de ellos, pero dicen que mayormente fue en el rancho de Santa Elena. En estos rituales les hacían heridas para marcar a quienes serían parte de este culto y quienes tendrían los beneficios de este culto. Como ya les dije, todo esto fue escalando, empezando por matar animales, untarse y beber su sangre y usar como amuleto alguno de los huesos del animal. Pero este grupo también empezó a profanar tumbas para usar huesos humanos en los amuletos, hasta llegar al punto en que terminaron secuestrando y ser ellos los que asesinaran a las personas. Se dice que entre sus víctimas gran parte eran de una comunidad, de la comunidad homosexual. Constanzo era el que se encargaba de seleccionar a quien se ofrecería en cada ritual. De esta manera fue que un día se le ocurrió que necesitaban a un anglosajón. Necesitaban a una persona extranjera para el ritual. Y bueno, aquí es donde entra mi conocimiento acerca de la ciudad de Matamoros. Y es que, verán, Matamoros es una ciudad que es frontera con Brownsville, Texas. Entonces, uno de los puentes, dos de los puentes, el puente nuevo y el puente viejo, están conectados directamente. Tú puedes cruzarte a Estados Unidos caminando y es cosa de 10 a 15 minutos, si no es que menos lo que haces en llegar. La cosa aquí es que, como saben, la mayoría de edad en Estados Unidos son 21 años, en México son 18. Y en Spring Break era muy común que los estudiantes, los adolescentes, se cruzaran para acá para divertirse. Todos los que vivían en Brownsville, Texas o más para allá, cruzaban a Matamoros para divertirse acá, ya que podían tomar acá porque era a los 18 años. Además de que la cerveza era mucho más barata. O sea, si tú cruzabas el puente nuevo de que conecta a Brownsville y a Matamoros y llegabas directamente a una avenida que se llama la Álvaro Obregón. Esta avenida en ese tiempo era muy conocida porque estaba llena de antros y de bares. O sea, era prácticamente para andar bar hopping, para andar de bar en bar tomando. Uno era uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, en Spring Break, la avenida esta se llenaba de gringos que se querían divertir. Y les digo, era muy, muy común, era muy común. La vida nocturna en ese tiempo estaba como en pleno apogeo. Había una vida nocturna muy, digamos, llena de, pues, de vida, llena de luces. Había muchísima gente y era realmente muy común. La cuestión aquí es que la obsesión de Constanzo por asesinar a un americano traería consigo el fin de la secta. El grupo de satánicos sabía dónde encontrar fácilmente a su víctima y se dirigieron a la Álvaro. Ahí fue donde encontraron a Mark Kilroy, que era un joven de 21 años en ese momento. Se había ido solamente a divertir con sus amigos y estaba pues ya tomado, ya estaban cerrando todos los antros. Creo que también ese era uno de los motivos por los que iban, que la vida de noche era mucho más larga, que casi los antros, bares no cerraban temprano. Entonces, pues casualmente cuando ellos salieron de cacería, se encontraron a este joven solo y lo secuestraron sin más. Se aprovecharon de que estaba en un estado pues de ebriedad un poco elevado y fue fácil subirlo a una camioneta y llevárselo de ahí. La obsesión de Constanzo por asesinar a un americano traería consigo el fin de la secta. El grupo de satánicos sabía dónde encontrar fácilmente a su víctima y se dirigieron a la Álvaro. Ahí fue donde encontraron a Mark Kilroy, que era un joven de 21 años en ese momento. Se había ido solamente a divertir con sus amigos y estaba pues ya tomado, ya estaban cerrando todos los antros. Creo que también ese era uno de los motivos por los que iban, que la vida de noche era mucho más larga, que casi los antros, bares no cerraban temprano. Entonces, pues casualmente cuando ellos salieron de cacería, se encontraron a este joven solo y lo secuestraron sin más. Se aprovecharon de que estaba en un estado pues de ebriedad un poco elevado y fue fácil subirlo a una camioneta y llevárselo de ahí. Los papás de Mark lograron que el FBI interviniera e hicieron una investigación dentro de Matamoros. Ellos ya habían ofrecido anteriormente una recompensa de $15,000, pero esta recompensa no había tenido ningún fruto. La actuación de ambas autoridades, de las autoridades en conjunto, lograron descubrir a esta red satánica y así fueron cayendo de uno a uno. Se cumplen ya 29 años de estos eventos que marcaron de por vida a Matamoros, Tamaulipas y a su gente. Actualmente la Álvaro Obregón ya no tiene vida nocturna, literal es una avenida fantasma. Lo que antes había sido muchos bares, muchos antros, ahora están abandonados. O sea, sí hay algunos lugares que sobrevivieron, digamos, o empezaron a aparecer muchísimo después de todos estos eventos, pero la mayoría de los lugares están literalmente abandonados. No hay ningún negocio, casi ningún bar, ningún antro que siga funcionando. Hay a lo mejor que un restaurante, a lo mejor que un antro, dos, pero la vida que era en ese tiempo murió por completo. No es necesario decir que pues que ya no vienen personas, ya el Spring Break obviamente murió totalmente, ya no se hace nada así. Y la historia de Matamoros la mancharon para siempre estos actos. Ahora, esto no nada más se queda aquí. Aquí viene una parte interesante y de hecho he tenido yo la espinita, bien grande espinota, digamos, de hacer videos al respecto. Estos jóvenes dejaron atrás sus casas, que actualmente están solas, a las que se puede entrar sin ningún problema. Las casas están no abiertas al público como un museo, pero no hay nada que te prohíba la entrada. En la mayoría de estas casas se siente una vibra muy fuerte, a pesar de que es poco probable que siga habiendo actividad paranormal por todos los años que han pasado. Les digo, son 29 años. La cosa es que algunas de estas casas, como la del Dubi, en ellas se mantuvieron secuestradas algunas víctimas y, como mencioné al principio, algunos de los sacrificios y torturas se hicieron en estas casas antes de ser llevadas las víctimas a enterrar sus cuerpos o a dejar algunas extremidades o a llevar a cabo el ritual en Santa Elena. Como mencioné también, a veces solo mutilaban a las personas y tiraban algunas partes por la ciudad. Y pues bueno, una de estas casas y de las más famosas está en la colonia Jardín. Esta es una colonia muy conocida, muy bonita y a su vez muy vieja de aquí de Matamoros. Y la casa está abandonada y vandalizada, pero aún tiene un fácil acceso. Se podría decir que ahí claramente sigue existiendo actividad paranormal, pues si pasas por la calle frente a la casa a cierta hora, tu vehículo deja de funcionar. Las luces se apagan y no puedes mover el volante hasta unos minutos después. Hay otra casa de una de estas personas que yo en mi pubertad, digámoslo así, tuve la oportunidad de entrar y me llamó mucho la atención que en esta casa, hagan de cuenta que entran como a un, no pasadizo secreto, pero hay como unas escaleras hacia abajo, como subterráneas. Entonces, al momento que bajas por esas escaleras, todo está como metalizado, como si estuvieras entrando a un laboratorio. ¿Me explico? Entonces, es bien raro porque son casas muy viejas. ¿Por qué razón tendrían un laboratorio subterráneo? La cosa es que, al parecer, experimentaban o hacían algo con las personas que secuestraban. Y ya en esa edad, que fue la única vez que entré en esa casa, les digo, tengo la espinita de volver a entrar. Fue la única como experiencia que tuve y me llamó mucho la atención que es pues como de película, una casa muy vieja y de repente en el subterráneo hay un tipo de laboratorio como si hicieran algo secreto ahí extraño. Y se sabe que a las personas las tenían secuestradas. En la primera casa se ven también como estrellas de seis picos, cosas que referencian mucho a que se hacían rituales. Entonces no solamente hay dos casas, hay más casas a las que se puede ir, a las que se puede entrar y en las que todavía se siente una vibra con todos los antecedentes satánicos que vivió la ciudad. Y bueno, sí terminamos el tema este principal, que fue un poquito porque realmente hubo demasiados eventos de los narcosatánicos en Matamoros. Mucho tiempo se conocía a Matamoros por el simple hecho de lo que había pasado, de que estaba marcada la historia con el satanismo. Entonces mucha gente conoció Matamoros por eso. Es bien triste, ¿verdad? Porque son eventos muy horrorosos. Marcaron a muchas familias, se perdieron muchas vidas de maneras muy crueles y muy horrendas. Y ahora ustedes ya conocen un poquito de la historia oscura que tiene Matamoros, Tamaulipas. Un punto en el que, pues, a nadie se le ocurre de que voy a ir de vacaciones a Matamoros. Entonces, ya conocen un poquito a Matamoros. Y esto me interesaba contarlo simplemente porque yo soy de aquí. Y ya desde hace un tiempo estaba planeando cómo hacerles una clase de documental. Me gustaría agregar más cosas, entrevistas con personas muy cercanas a los victimarios en este caso, y personas que estuvieron muy cerca en la investigación, y hacerlo como más formal, darle como más a esto. Creo que valdría mucho la pena. Como quiera, me gusta mucho que ustedes comenten lo que conocen, que compartan. Y si conocen de alguna otra historia parecida en algún lugar de México, estaría encantada de escucharla, de leerla. Vámonos al tema con el que vamos a cerrar el Sin Retorno número 8. Y más que un tema, lo que sigue es como una pequeña reseña, o más bien mi opinión. O sea, ya dejándonos de cosas, va a ser mi opinión respecto de una serie. Ya me habían propuesto, ya me habían dicho de que hiciera como reseñas de películas de terror o de documentales de casos criminales o cosas así. Y realmente sí me agrada la idea porque digamos que no es tanto un tema que domine al 100%, aunque sí, pero sí me la paso viendo estas cosas. Entonces, va. Voy a intentarlo. Y mi opinión acerca de la serie de Mindhunter es que me tiene de entrada fascinada. O sea, me tiene encantada. Vamos a hablar de esta serie simplemente porque acaba de salir la segunda temporada en el mes de agosto. Digamos que recientemente salió. Tiene dos temporadas y se trata básicamente de cómo el FBI empezó a crear los perfiles de los asesinos seriales. ¿Cómo es que nace la palabra del asesino serial? Y básicamente, pues es a base de entrevistas que empezaron a hacer los investigadores de conducta. Y así fue como nació la palabra asesino serial. Y después empezaron a hacer perfiles, empezaron a entrevistar a los asesinos como más importantes. No sé si llamarles importantes, creo que está bastante mal, pero los más emblemáticos, los que aterraron a Estados Unidos de alguna manera. Entonces te pasan, lo interesante de aquí, lo que me gustó desde la primera temporada, es que te pasan las entrevistas con los diálogos reales de la entrevista real que tuvieron con el asesino. Me pareció súper interesante esto, que no está tan dramatizado, aunque sí, pues es una serie, pero guardan como la naturaleza de la entrevista real. Entonces me llamó mucho la atención. Y a su vez están pasándote como escenas de cómo va evolucionando otro asesino serial. No les quiero dar el spoiler de cómo está como ligado, cómo va evolucionando un asesino serial en ese momento, más que estás viendo a los investigadores del FBI formando los perfiles, buscando las entrevistas con los asesinos, etcétera, y además resolviendo ciertos casos que están aconteciendo en ese momento. Entonces me parece muy interesante que estas tres cosas se liguen, porque nos da mucho jugo a las personas que nos gustan estas cosas. Nos da mucho jugo. Me parece que es una serie súper bien hecha. Me da miedo decir algo de más y spoilear, como por ejemplo de quién están hablando, qué asesino es el que estamos viendo. pero creo que... Ay, de verdad tengo muchas ganas de decir quién es. La cuestión aquí es que es muy interesante. La serie está muy bien hecha, me gustó mucho. Creo que si les gustan estos temas, les va a encantar ver esta serie. Creo que vale mucho la pena verla, claro que sí. Creo que está bien para hacer la primera reseña que hago. Véanla, si tienen el tiempo, véanla. Está súper interesante, está muy padre, está muy entretenida. Y te da muchísima información. Esto se me afiguró también porque de hecho creo que lo mencionan. No sé si ustedes conozcan, hay algo que se llama índice de maldad. Un psiquiatra que se llama Michael Stone fue el que se encargó de desarrollar esto. Y es como para categorizar a los asesinos. Es más o menos lo que vemos en la serie, de formar perfiles. Es lo que se estaba intentando en ese tiempo. Y luego salió, en esta serie no sale, pero Michael Stone es un psiquiatra que formó esto del índice de maldad. Y ahí se categorizan a los asesinos por el tipo de crimen y por el tipo de personalidad que tienen. Y pues bueno, ya siendo esto, digamos que el último tema, el último comentario, el último que quería decir, creo que está muy bien cerrar el tema, solamente diciéndoles, asegurándoles que el capítulo sin retorno número 9 lo voy a hacer esta semana, también lo voy a subir a lo mejor en 3 días más. Y ahí vamos a volver a comentar teorías conspirativas, algunas historias paranormales, porque todavía tengo muchas historias paranormales que me han enviado. Y van a seguir participando personas en este programa. Me parece que está muy padre invitar a alguien y que nos cuente algo. No sé si a ustedes les haya gustado, pero René Baldo fue la segunda persona que participó. Me encantó. Él hace videos más o menos parecidos a estos temas y me pareció increíble tenerlo como invitado. Muchas gracias nuevamente a él. Muchas gracias nuevamente a David, que fue el que escribió la introducción de esto. Y pues muchas gracias a ustedes que siguen escuchando Sin Retorno. La audiencia crece cada día más, lo cual me tiene súper contenta y súper feliz. Ya somos 2.1K, o sea, ahí vamos, va todo muy bien. Estoy muy orgullosa de esto. Y no me queda más que agradecerles por haber escuchado un Sin Retorno más, por haber estado en las profundidades de lo que fue Matamoros el día de hoy. Y solamente me queda decir que me van a seguir escuchando y que nos vemos hasta el próximo.